sí.
1, 2, 3, probando.
Probando, 1, 2, 3.
Hecho. Bueno. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 5. Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Vamos a orar. Señor Jesucristo, yo pido por cada persona en este cuarto que ha venido y ha sacrificado esta semana para servirte mejor, para corregir lo que falta, para poner en orden las cosas y reconciliarnos y ponernos útiles, Señor, y servir a la iglesia. Yo pido por cada uno que tú ablandes su corazón, que recibe la palabra que es que tú diriges a su corazón, que no se pongan necios, difíciles, tercos, soberbios o llenos de amargura, envidia, Señor. Quítanos todos estos problemas porque queremos servirte bien y no ser avergonzados de ti cuando tú vienes. Este día, Señor, bendice a los predicadores y las predicaciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Para avergonzaros lo digo. Pablo no es 100% positivo, él es a veces negativo, y él dice, para avergonzaros lo digo. Y de vez en cuando tenemos que decirles cosas que son para avergonzar. Y casi todo lo que he estado diciendo esta semana hasta ahora ha sido para avergonzar. Que si posiblemente podemos avergonzarnos de nuestros errores, seríamos más diligentes en corregirlos. De alguna manera, si podemos de veras sentir en el corazón el peso de nuestro error, seremos mejor. Y luego, los miembros de la iglesia no nos pueden avergonzar, porque ya nos hemos avergonzado nosotros mismos. Es muy difícil herir a uno que es humilde y quebrantado. Es muy difícil porque ya está completamente abajo. No puedes tú tumbarle más. Hieres fácilmente al que es soberbio, al que es altivo. Es muy fácil herir o ofender o insultarle. Ayer hablamos de caridad. Y el último punto de la caridad, o sea, del amor, caridad, es unanimidad. Debemos buscar unanimidad si nosotros amamos los unos a los otros. Buscar unanimidad no siempre es hallarlo. Unanimidad no es una cosa fácil conseguir, ¿sí? Y hay principios acerca de la unanimidad, de estar todos de un solo sentido, un solo corazón, una sola pensando una sola cosa. Hay cosas que esto, o sea, demuestra que esto es mucho más seguro para hallar la voluntad de Dios. Es posible que todos estén de acuerdo y todos también equivocados. Lo vimos en aquella batalla, aquella vez cuando todos aquellos filisteos estaban seguros que iban a perder la batalla, estaban seguros y todos los israelitas estaban seguros que iban a ganar la batalla, y no era así. Estaban todos de acuerdo, todos estaban bien seguros y todos estaban equivocados. Nosotros también podemos ponernos de acuerdo y tener unanimidad y estar equivocados. Pero déjame decirte, es mucho más seguro nuestras decisiones si estamos unánimes. Por esto te digo, la unanimidad tiene mucha importancia solamente como una cosa práctica. Pero en cuanto al amor, nosotros con amor debemos buscar la unanimidad de sentir la misma cosa, de tener un mismo corazón. Mira, vamos a leer algunos lugares. Yo leí Primera de Pedro 3, 8 ayer. Vamos a leerlo otra vez para establecernos bien esta mañana. Primera de Pedro 3, 8. Dice, y finalmente, sed todos de un mismo corazón, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que vosotros sois llamados para que poseáis bendición en herencia. Una de las claves aquí acerca del amor fraternal, hermanable, sin fingimiento, este amor ferviente caridad de que estamos hablando, busca unanimidad, busca estar de acuerdo, busca reconciliación, busca estar sintiendo la misma cosa. Esto es amor, es el paso, en mi opinión, el paso final del amor, que busquemos la unanimidad. Muchos no lo buscan, ni siquiera es parte de su deseo. Si no están de acuerdo con él, él no va a hacer ningún paso adelante para buscar la unanimidad. Hermanos, si todos fuéramos dispuestos a ceder un poquito, estaríamos todos más cerquitas, ¿no? Y sería mucho más fácil buscar unanimidad. A veces, ¿sabes qué? Los hombres tendemos a exagerar, a ir demasiado de todos modos. Aún nuestras opiniones son exageradas a veces. Y entonces, nosotros todos necesitamos moderar nuestras opiniones y decisiones, por lo menos un poco. Y entonces, por esto Dios puso pluralidad de ancianos, para que un hombre no se excede y haga cosas equivocadas y malas, haciendo todas las decisiones él solo. Ahora, yo sé, los bautistas y otros grupos han buscado otras maneras de evitar que el pastor tenga todo el poder, pero no es el dechado bíblico. El dechado bíblico es ancianos en cada una de las iglesias, plural, más de uno. Y los ancianos, si van a cada uno ir por su lado, entonces ¿dónde está la unanimidad? ¿Y dónde está entonces la corrección y la protección de no estar equivocados? No puedes ir por tu lado, no más lo práctico demanda la unanimidad, pero yo te digo, el sencillo amor ferviente entre nosotros demanda la unanimidad, que sintamos la misma cosa. Otra cosa es que muchos están dispuestos a irse, como estaba predicando Dale anoche, que algunos no permanecen. No permanecen, no están dispuestos a aguantar las dificultades buscando unanimidad. Están más dispuestos a decir ya, con esto ya yo no voy a hacer más. Yo ya no lo aguanto. Y no permanecen, no siguen. Hermanos, yo creo que el amor verdadero busca la unanimidad. Segunda de Corintios 13:11. Segunda de Corintios 13:11. Dice, resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Bueno, estamos arreglando muchas cosas, pero resta. Esto es, finalmente, esto es lo que nos falta. Esto es lo que debemos buscar. Dice buscar paz, buscar gozo, buscar consolación. Sintáis una misma cosa. Que estén de acuerdo, pónganse de acuerdo y que tengáis paz. Si no tienes paz, búscala. El amor busca la unanimidad. Busca la paz. Esto va a requerir un poco de ceder. Pero cede entonces. Haz algo para buscar paz. Filipenses 2:2. Filipenses 2:2 dice, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Estás viendo cuántas veces el amor se relaciona con la unanimidad, de ponerse de acuerdo, de estar juntos, de combatir juntos? Romanos 12:16. Romanos 12:16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, mas acomodándoos a los humildes, no seáis sabios en vuestra opinión. Bueno, como dije el lunes, todos sumisos, la humildad es muy importante para tener paz, para no haber contención. La humildad es muy importante. Tú tienes que humillarte. Ponerte todos sumisos. Lo que dije ayer acerca del amor, el amor es muy importante. Es más, la Biblia dice de ambas cosas, sin chismes. Dice, sin chismes, el que de veras anda en amor, no hablando mal de su prójimo, cesa la contienda. También dice que sin soberbia, no hay contienda tampoco. O sea, varias cosas son necesarias para que haya contienda. Razónalo, hermanos. Si no hay chismes, aún si hay soberbia, pero si no hay chismes, cesa la contienda. Es lo que dice. Y además, dice, sin soberbia no hay contienda. Es imposible, las contiendas cesan sin soberbia. Quiere decir, ambas cosas son necesarias para la contienda. ¿Tienes tu contienda? Mira, tú tienes que edificar esta contienda. Este pleito tiene que ser edificado. Tiene que tener muchos componentes, porque cuando uno falta, cesa la contienda. Quiero decir, hermanos, tú estás armando la contienda, y que si solamente faltaras una pieza, ya la contienda cesaría. Ok, humildad sería muy importante. Amor ferviente, quizá la cosa más importante de todos. Pero como dije, amor no resuelve todos los problemas. Necesitamos algo más. Necesitamos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Algunos son más sabios que otros. Pero todos necesitamos la sabiduría, y yo creo que nos hace falta. Yo creo que nos hace falta. Mira, estamos a veces actuando como necios. Necios. Entonces, yo quiero nomás que piensen en algunas cosas. Mira, por ejemplo, Santiago 3:13, lo que leí también ayer. Santiago 3:13. Dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. ¿Estás mirando cómo el amor, la sabiduría y la humildad, mansedumbre, pues, se relacionan? Nosotros necesitamos todo esto. Si tú tienes ferviente amor, y si eres muy humilde, todavía a veces va a haber contienda. Y la razón es porque no falte un necio por ahí. No falte un necio. Y si hay contención entre hermanos, entre nosotros, entre pastores, y no podemos llegar a un acuerdo, a unanimidad, alguien está siendo necio. Necio. No están razonando, no están pensando bien. Mira, nos sobran necios. Nosotros necesitamos redarguirnos, necesitamos dejar de ser necios. Vamos a leer algunas cosas. Mira, yo entiendo si los cristianos son necios. Yo entiendo si, claro, los hijos van a ser necios. Y los que recién convertidos van a ser necios. Es cierto. Y todos somos necios de vez en cuando. Pero hermanos, piensa en esto. ¿Pastores necios? A veces pastores aún más necios. Ustedes tienen que dar consejos, ¿no? Yo creo que casi todos aquí han tenido oportunidades de que alguien necesita consejo y tú tienes que decir, oye, este es el consejo. ¿Y no has visto cómo no quieren obedecer el consejo? ¿No has visto qué tan necios son aquellas personas? Ahora, ponte el espejo enfrente. ¿Es posible que tú seas igual de necio? Porque en el momento que estás siendo necio, no se te va a parecer así. Tú tienes que razonar, tú tienes que pensar, ¿estás siendo tú necio? ¿Estás siendo tú tan terco, tan necio, que no nadie puede razonar contigo? ¿Y tú eres la causa de los problemas? Ay, hermanos. Mira Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, creo, versículo 9. Salomón dice, da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Dame un corazón dócil. Dame sabiduría. No me permite ser necio. Primeramente, ¿por qué lo pide? Él dice, ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Primeramente, él reconoció qué tan pesado era la carga que él recibió. Era pesada esa carga. Él tenía, como un joven, ponerse enfrente de toda la congregación. Él tenía que ser rey. Él tenía que hacer decisiones y era tan importante en su mente que no pidió riquezas, no pidió poder, no pidió fama, no pidió estas otras cosas que los hombres suelen pedir. Él pidió un corazón dócil. Da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo. Hermanos, necesitamos la sabiduría. Tú sabes que las decisiones, los consejos que tú das van a cambiar vidas. Pueden hacer daño. Fácilmente pueden hacer daño. Yo quiero que busques Proverbios 17, 28. Proverbios 17, 28. Tú sabes que aquí se relaciona un corazón dócil con la sabiduría. Sabemos que Salomón pidió sabiduría, pero él dice un corazón dócil. Tú sabes que la sabiduría viene por un corazón dócil. ¿Qué significa dócil? Exactamente. Manejable. Dócil. Un corazón que puede ser formado. ¿Tú entiendes lo que está diciendo aquí? El sabio cambia de opinión. El sabio cambia cuando está mal. Puede reconocer dónde está mal. El sabio puede entender juicio. Puede recibir regaño. Puede captar sus errores. Puede mejorar. Lo que yo veo entre nosotros son una bola de necios tan tercos que estamos todos seguros que tenemos razón y estamos dispuestos a pelear. Claro, yo sé que entre nosotros está nomás empezando. Algunos de ustedes están ahora empezando a ver los problemas que hay. Pero mira la raíz, ahí está. Ahí está la raíz. Y si no lo paramos aquí, va a ser peor. Tenemos que reconocer la fuente de estas contenciones. ¿Y cuáles son? La soberbia, el odio y la amargura. Y también la necedad. Somos necios. ¿Tú conoces a alguien que no puede ser corregido? Deje de pensar de él y ahora piense de ti mismo. Yo sé exactamente lo que está pasando, porque cuando alguien habla, son necios. Sí, yo sé exactamente de quién está hablando. Tu mente está diciendo, yo sé de quién está hablando. Tan cerrados, tan necios, tan imposibles de corregir, de enseñar. Son necios, tercos, duros de cerviz y de cabeza. Es que no me escuchan. Y a lo mejor el necio eres tú. No estoy pidiendo que tú corrijas a los otros por ser necio. Estoy solamente pidiendo que tú te corrijas a ti mismo por ser necio. Que tú mismo mires la necedad que hay en tus obras. Proverbios 17, 28 dice esto: aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Es muy difícil oír la razón si estás hablando. Si tú siempre estás enseñando, ¿cuándo vas a aprender? Es el problema con los testigos de Jehová. Salen a enseñar y solamente tienen la atalaya. Y no saben. No aprendieron primero. Yo pregunto a todos los testigos de Jehová y hasta la fecha, yo no he encontrado un testigo de Jehová que me diga que leyeron la Biblia antes de cambiar. Esto no es absolutamente prueba que están mal, pero se me hace un poco interesante, ¿no? No terminaron ni un solo libro de la Biblia, no leyeron ni el Evangelio de Juan para reconocer que estaban equivocados. ¿Saben lo que leyeron? Es estos libros amarillos y verdes y azules y atalaya y cosas semejantes. Mira, tenemos primeramente que aprender antes de poder enseñar, ¿no? O sea, nosotros que estamos allá enseñando, yo creo que sería mucho más inteligente haber aprendido mucho antes de enseñar. ¿Cómo es posible que nos ponemos como maestros si nosotros no sabemos callar la boca y escuchar? Una de las pruebas del necio es que hablan demasiado. Eclesiastés 5:3. Eclesiastés 5:3. Pues de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. La multitud de las palabras, la voz del necio. Hablan. Enseñan, insisten, corrigen, quieren hacer todas las cosas. Y luego, ¿quién es el necio? El que siempre está enseñando, el que siempre está diciendo, el que siempre nunca escucha. Ahora, yo no digo que el sabio siempre calla. Esta es la idea. Hay un dicho aquí en México, ¿no? El ignorante grita, el inteligente opina y el sabio calla. Esto no es cierto. Sencillamente no es cierto. El sabio habla, el sabio enseña. El sabio da voces, gritos en la calle, dice la Biblia. La sabiduría da gritos en la calle. Pero no siempre habla. El sabio a veces escucha. Y es enseñado y corregido y moldeado. Tiene corazón dócil. Salomón no pidió, ábreme la cabeza y dame sabiduría. Lo que él dijo es, hazme un corazón dócil, para que me puedan enseñar. ¿Tú sabes que es mucho más importante aprender algo que enseñar algo? Es más importante que tú aprendas. Tú debes, yo digo, tú debes aprender tres cosas para cada uno que enseñas. Te haces más sabio, hermano, porque siempre tú tienes que ser el que enseña, el que dirija, el que hace que los otros se conforman, que se mejoran. Sería mucho mejor que tú te mejores a ti mismo y luego van a estar clamando por ti que les enseñe. Van a estar diciendo, por favor, enséñanos. Primeramente tienes que aprender. Luego puedes tú opinar. Es solamente justo, Eclesiastés 10:14. Es por la multitud de palabras uno que siempre tiene que estar hablando. Cuidado cuando tú piensas, otro es necio. Piensa de ti mismo, quizá tú no has aprendido todavía. Dije 10:14. El necio multiplica palabras. No sabe hombre lo que ha de ser y quién le hará saber lo que después de él será. Tú sabes que todos somos un poco necios, cosas que no sabemos. Debemos ser más humildes acerca de nuestra sabiduría, de lo que conocemos. El necio es el que multiplica palabras. Yo creo que si empezamos a aplicar esto todos, tenemos que decir, mira, yo he hablado cuando no me tocaba hablar. Yo hablé y debía haber escuchado. Yo antes pensaba que el ganar almas era llegar y hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Recientemente, en los últimos 5 años, yo he entendido que el ganar almas es mucho más escuchar, 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 escuchar. Uno de mis problemas cuando yo voy con alguien, conmigo vamos para hablar con alguien del Evangelio, es que yo me pongo allá y empiezo a hablar, yo le pregunto preguntas, ¿qué piensas de esto? ¿Qué religión? ¿Eres salvo? Pregunto preguntas y empiezan a hablar y me callo. Pero el que está conmigo, cuando me callo, piensa que pues tiene entonces el que hablar. Entonces, bla, 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 bla. Y yo no estoy aprendiendo de aquel que yo quiero conocer. Yo prefiero decirte, oye, hermano, cállate y deja que hable. Yo quiero saber su punto de vista. Yo quiero oírle. ¿Tú sabes ganar almas? probablemente requiere más de la mitad de que tú escuches, para que te explique lo que él piensa. Tú no tienes la respuesta fácil. ¿Tú crees de veras que hay respuestas fáciles? ¿Tú crees que de veras tú puedes nomás decir, oye, repite esta oración y mágicamente serás salvo? Requiere inversión. Tú tienes que pensar con él. Tú tienes que reconocer dónde se está equivocando, en qué está confiando y en qué está desconfiando. ¿Cuáles son sus temores? Si Dios le ha tocado en alguna cosa, ¿cómo lo vas a saber? Tienes que escuchar. Esto es para ganar almas. Estos son los más ignorantes del mundo. Se ponen allá y no saben nada. Pero tú tienes que escucharles para poder ganarles a Cristo. Es mucho más sabio escuchar que hablar. Entonces, ¿cuánto más cuando tú estás con tus hermanos, que todos son igualmente listos que tú, estoy seguro? Porque tienes que estar hablando siempre, enseñando tu opinión, mostrando que tú tienes razón. Mira, ¿no sería mucho más sabio ponerte sentado y escuchar cada opinión? Yo sé que es un poco dramatizado, pero tú has visto seguramente algunos de estos westerns, vaqueros, películas de vaqueros, ¿verdad? Y los indios allá. Y siempre entre los indios, ellos se ponen ahí juntos y los jóvenes indios, los guerreros, están diciendo, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto. Y siempre hay uno viejito ahí. Y al final, el viejito ahí dice, bueno, él tiene razón, y sí, esto, y empieza a hablar muy quedito y da la sabiduría. Y todos se calman menos un indio que va a salir y hacer lo malo, ¿verdad? Este es el drama, pues, pero mira, piénsalo. ¿No es el sabio el que está escuchando toda palabra y sabiendo que es un poco más complicado de lo que algunos piensan? Las cosas son complicadas, hay cosas que tú no sabes. Sería mucho más listo si tú te pones a escuchar un rato y decir, oye, yo no tengo la respuesta fácil. Y es más, dread. Casi atemorizarte del momento cuando te van a decir, oye, Memo, ¿qué opinas? Porque es difícil. Las preguntas son difíciles. Si te preguntan, oye, Memo, ¿qué opinas tú? Es muy fácil el necio decir, pues yo opino esto. ¿Sí? Mira, yo de joven, yo opinaba en todo. Yo tenía una opinión sobre todo lo que existe. Toda polémica, yo escogía algún lado. Y a veces olvidaba qué lado yo había escogido, y la siguiente vez escogía el otro lado, ¿verdad? Y luego alguien dice, ¿pero no dijiste tú esta cosa? Creo que sí. Pero esto es joven. Nosotros no somos jóvenes, somos ancianos. ¿Sí entiendes lo que implica esa palabra, ancianos? Un poco de experiencia, un poco de sabiduría. Entonces quiere decir mucho oír, mucho escuchar. Hablamos demasiado. Y mientras tú hablas, no puedes escuchar. Yo sé que las mujeres lo hacen, parece, pero yo estoy seguro que no es posible que estén hablando y escuchando a la vez. Es más importante que tú escuches de que tú hables. Mira lo que dice Proverbios 18:6. Proverbios 18:6. Otra cosa que es muy, muy común entre necios es contención. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio vienen con pleito y su boca a cuestiones llama. ¿Tú sabes lo que es necedad? Empezar una polémica acerca de dónde van los niños cuando mueren. Esto sí es necedad, porque las respuestas no son fáciles y no dan consolación a muchas personas dañadas. No son edificativos, no ayudan. Otra cosa que es necia es discusiones acerca de la Trinidad. Hermanos, tú no sabes. Son cuestiones. Otra cosa, calvinismo. ¿Tú vas a pelear sobre algo que es completamente más allá de tu entendimiento? ¿Que todos los que se meten en esto dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas? No, hermanos, la verdad es, que algunos no más quieren cuestiones, les gusta las polémicas, pero el sabio no. El sabio no quiere polémicas, quiere sabiduría, quiere inteligencia, quiere entendimiento, quiere saber cosas muy prácticas. ¿Qué vamos a hacer en esta situación? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Está pensando en cosas profundas y buenas y cosas semejantes, pero siempre hay un necio por ahí que quiere llamar a cuestiones, porque vienen sus labios con pleito. ¿Tú sabes si hay mucho pleito? Debo decirme a mí, donde hay mucho pleito, ahí hay un necio por ahí. Y si tú siempre te encuentras en pleito, a lo mejor tú eres el necio. Yo creo. No siempre, hermanos. Necedad trae pleito, es cierto. Pero no todo el pleito viene de necedad. Pero por lo menos nos da pausa, ¿no? De ponernos a pensar un rato. Demasiado pleito hay aquí. Seguramente alguna palabra sabia hubiera suavizado la cosa. Algún razonamiento sabio hubiera calmado las ofensas. ¿Una respuesta blanda, qué dice? Una respuesta blanda quita la ira. Hay mucha sabiduría, hermanos. Está a la mano. Solamente apréndalo, ponte a pensar. Si hay un pleito demasiadas veces es porque es necedad por tu parte. Otra cosa que es muy común entre necedad o entre necios, es palabras ligeras. Proverbios 29:20. Proverbios 29:20. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Palabras ligeras. Quizá está hablando de bromas. Sí, quizá. Quizás está hablando de nuestra capacidad de siempre estar chisteando y bromeando y quizá. No todos los chistes están malos, no toda la broma está mala, no todo el convivio ligero es malo. Yo estoy convencido que no todo es malo. Pero si hay demasiado de esta cosa, tanta palabra ligera, obviamente hay un... Por lo menos podemos decir esto, si hay demasiadas palabras ligeras y bromas y cosas semejantes, los necios se ponen bien cómodos entre nosotros. Sí, porque les gusta. Cualquier necio puede caber fácilmente entre los que están bromeando siempre. Palabras ligeras, ¿verdad? Se juntan los necios porque les gusta. ¿Y queremos nosotros ser compañeros de necios? Entonces necesitamos mejorar nuestra actitud. Yo no estoy diciendo, créeme hermanos, yo no estoy diciendo que ustedes están pecando cuando bromean o cuando hacen cosas ligeras. Pero lo que sí te digo es, la Biblia dice que la necedad está por ahí. Y nosotros somos ancianos. Si los ancianos son los más bromistas, entonces, ¿quién va a confiar? ¿Quién va a poder decir, oye, este es un hombre serio? Yo tengo problemas serios. Yo necesito ayuda de un hombre serio. Y llegan a la iglesia y no los hay. No hay hombre serio. No hay nadie que sabe ponerse serio de vez en cuando. Ponerse maduro. Entendido. Si una persona con serios problemas necesita consolación o consejos, ¿a quién va a acudir? ¿Acudirá a aquel que acaba de hacer una tontería, una truhanería, una necedad por ahí? Probablemente sentirán muy incómodo. La necedad. ¿Tú quieres decir quién es la del necio? Mira al espejo. Con cuidado, hermanos. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 7:6. Porque la risa del necio es como el estrépito de las espinas debajo de la olla. Y también esto es vanidad. ¿Qué tal risa? Risa. ¿Demasiada risa? ¿Es posible tener demasiado risa? Sí, la Biblia dice hay tiempo para risa y hay tiempo para no reírte, ¿verdad? Como la Biblia también dice, hay tiempo para abrazar y hay tiempo para no abrazar, hermano, dale. No. No más dice que hay veces que no debes estar abrazando, especialmente cuando llegas tarde. Lo siento, hermano. Yo te respeto mucho. Mira, la risa es donde hay mucha necedad, ¿no? Estamos riéndonos siempre y todo es una broma. Y qué risa, 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 hermanos. Yo creo que estamos destruyendo nuestro testimonio no más por las puras ligerezas que estamos haciendo. Mucha risa. Obviamente, los necios están muy cómodos donde hay mucha risa, ¿no? Estamos invitándolos. Siéntate junto a mí. Todos los necios, vénganse, siéntense junto con nosotros porque aquí caben muy bien. Sí, van a sentirse muy bien entre nosotros. Más sabios, más maduros. Yo creo que ya es tiempo. Era buen tiempo, ¿verdad? Juventud es muy bueno. Pero también hay lugar para sabiduría. Necesitamos la sabiduría. Es tiempo de madurarnos. Yo me estoy hablando a mí mismo también. Mira lo que dice Proverbios 29:9. Proverbios 29:9. El siervo no se corregirá con palabras. Disculpe, 9. 29:9. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Aquí hay sabios que tratan de contender con los necios. Si te digo sabio, si tú eres sabio y tú quieres contender con el necio, no vas a tener mucho reposo. Porque dice aquí hay dos cosas que van a pasar, o se enoje o se ría. Ahora, esto incluye las dos cosas, porque con mucho pleito vienen los necios y hay enojo, o sea, hay peleas con los necios, sabemos. También hay mucha risa entre necios. Entonces, ya sabemos que estamos en mal hábito cuando estamos con mucho pleito y enojo y estamos con mucha risa. Ya lo hemos visto. Pero hay otra cosa que aquí se entiende por la necedad y es la terquedad. Son tan tercos que no pueden ser corregidos. No pueden ser moldeados. No pueden reconocer dónde están mal. No pueden ceder nada. Mira lo que dice aquí. No tendrá reposo. El hombre sabio contiende con el necio, y no importa lo que pasa, no importa qué tan listo eres tú, no se va a terminar. Va a siempre tener esta misma cosa. No pueden decir que están mal. Yo vi un programa en la televisión, no sé, creo que fue la semana pasada, con mi esposa, y era muy interesante, porque la mamá de esta familia en la televisión es muy lista y siempre tiene razón. Y ella siempre muy confiada en lo que ella dice. Siempre, siempre, siempre. Luego tuvo un choque, un accidente. Y parece a toda la evidencia que ella estaba equivocada. Pero ella terca, terca, terca. Yo sé que no estoy mal. Yo sé que no estoy equivocada. Yo sé que no. Por fin la convencen. Por fin la convencen a decir, ok, yo la regué. Déjalo pasar, no es gran cosa. Tú la regaste, tú tuviste la culpa, tú vas a pagar. No te preocupes. Está bien estar equivocado de vez en cuando. Ella por fin se rindió. Y luego encontraron otra evidencia. Y luego, mira, ella se cambió. Se cambió completamente su actitud, mejor. Ellos todos conviviendo bien, la vida era mejor. Y encontraron luego más evidencia que demostró que tenía razón de veras. Y ellos agarraron esa evidencia y la destruyeron. A veces cuando tú no sabes que tienes razón, a veces es mejor. Sería mejor admitir error cuando tuviste razón que siempre tener razón. ¿Es posible? Yo creo que sí es posible. A veces es mejor sentir que estabas mal, aun si en algún sentido de veras tuviste razón. La razón, siempre tener razón, no es siempre lo mejor. A veces es mucho mejor que te humilles de vez en cuando, aún de vez en cuando, pensando que tienes razón, que te humilles y reconozcas. La evidencia es más pesada en mi contra, entonces más vale rendirme en esto. Y puede ser que después las cosas cambien y tú saldrás que tuviste razón, pero no es gran cosa que tú digas, estaba yo mal. Aún si tuviste razón, y el necio tiene que hacerlo, Tiene que hacerlo, porque el necio no va a sentir que está equivocado. Ni el necio. Mira, vamos a leer otros. Proverbios 12, 15. Proverbios 12, 15. El camino del necio es derecho en su opinión. Mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Qué tal si el consejo no es precisamente correcto? Estamos hablando de una actitud aquí, hermanos. No todos los consejos van a ser perfectos. Pero el que sabe obedecer consejo es el sabio. El sabio no es el que siempre tiene razón. El sabio no es el que sabe todas las cosas. El sabio es el que puede ser corregido. Que puede moldear sus pensamientos, que puede reconocer estar mal, aun cuando no está completamente seguro que está mal. Yo quiero decir que para que cesen las contiendas necesitamos sabiduría, dejar de ser necios, dejar de ser tan tercos, dejar de ser tan cerrados, tan difíciles de enseñar algo. Algunos de ustedes no sufren de esto mucho, pero yo sí lo he sufrido demasiado, hermano. No sé, bueno, Dale también, yo no voy a disculparle, decir que él no tiene culpa. Pero cuando yo fui para trabajar con Dale, Dale pensaba que Dios le había llamado a México para ganar muchas almas. Ahora él ya sabe mejor. Porque no hemos ganado muchas almas. Unas cuantas, pero no muchas. Pero la verdad es que Dios envió a Dale para corregir a un necio. Para enseñarme a mí. Para demostrarme a mí que dónde estaba yo mal. Para mostrarme, abrir mis ojos a otros pensamientos. Para enseñarme en la senda de sabiduría. Y me hizo sabio. Aunque estoy seguro que nuestras polémicas hasta las 4 de la mañana, tantas veces peleando y peleando, y todos los alrededor pensando que nos odiábamos. ¿Recuerda esas peleas, Dale? ¿Recuerda cuántas peleas? Yo creo que por lo menos 2 o 3 noches por semana durábamos a la 1 de la mañana o algo peleando sobre alguna pequeña cosa. Y a veces no cosas espirituales. Cosas de la flecha, si es más larga, tiene más fuerza o no sé. Te estoy diciendo la verdad, hermanos. Dios puso en mi camino a alguien más terco que yo. Tú no lo crees, ¿verdad? Pero yo no estoy bromeando. Él es más terco que yo. Yo no pensaba que existía alguien más terco que yo. Pero Él es. Todavía lo es. Él es muy amable y era muy grande ayuda para mí. Durante estos 5 años, hermano, dale gracias por tu paciencia o tu impaciencia. Gracias. Porque yo era necio. Yo tenía derecho en mi opinión. Yo sabía que yo tenía razón. Yo era más sabio que todos. Yo era más sabio que mi papá. Yo era más sabio que todos mis de mi edad. Esto era fácil. Yo sentía más sabio que dale. Y requiere a alguien con muchísima paciencia para hablar con un necio. Con demasiada terquedad él mismo para poder hablar con un necio. Por eso dice la Biblia que a veces no debes hablar al necio conforme a su necedad, pero a veces sí. A veces tienes que hablar con el necio conforme a su necedad. ¿Por qué? Algunos necios necesitan ser corregidos y hay esperanza que se corrijan. Yo no soy tan necio como yo era antes. Yo no tengo todas las respuestas que yo tenía antes. Yo antes tenía buenas y sabias razones por todo. Y ahora yo tengo dudas casi de todo lo que hago. Yo, cuando yo te doy algún consejo, yo no sé si se han fijado, pero ustedes me preguntan, ¿qué significa este versículo? Y yo digo, bueno, algunos piensan esto y otros piensan esta otra cosa, y la verdad es que yo no sé. Y antes yo pensaba que era necesario que yo escogiera el mejor y insistir que esta era cierto. El necio siempre está derecho en su opinión. En su opinión. Entonces va a tener, para ser sabio, que ir en contra de su opinión. De reconocer que es más importante ser corregido que ser siempre correcto. Y al rato verás que la mayoría de las veces que te aconsejaron, ellos sí tuvieron razón. No siempre. Pero no es el fin del mundo si tú admites estar equivocado y luego después encuentras que no eras, que no estabas equivocado. Eso no es el fin del mundo. Pero es casi el fin del mundo si tú no puedes ser corregido. Casi el fin. Porque eres necio. Necio. Nadie te puede enseñar. Nadie te puede corregir. Yo creo que el sabio puede ser corregido por un necio. Pero el necio no puede ser corregido por un sabio. ¿Qué más idiota, tonto persona puede llegar a un sabio y decirle, oye, yo creo esto? Y el sabio puede razonarlo y decir, ¿sabes qué? Yo creo sí. Pero el necio, con un hombre sabio que es impecable, que es imposible, que tenga error, es completamente el más sabio de todos, como Salomón, y estarán peleando con él, con argumentos necios. Es más importante ser corregido que ser correcto. Proverbios 18:2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en lo que su corazón se descubre. ¿Qué es tomar placer? Tomar placer en la inteligencia. Cuando yo era joven, yo colectaba monedas. Cualquier persona que tenía monedas en su bolsa, yo pedía verlos. Yo los veía la fecha que era. Y compraba lo que quería yo, lo que yo no tenía en mi colección. Luego una señora, anciana, una viuda, me decía, oye Memo, yo sé que tienes una colección, y yo era muy fanático en esto, era muy interesante. Yo tengo algunas latas en el garage, quizá hay algunas monedas ahí que te sirvan. Fuimos ahí, ella se había casado en 1910, más o menos, quizá hace muchísimos años se había casado. Y desde que se casaron, tomaron sus latas de cerveza, sus latas de no sé qué fue, pero sus latas, y tomaron latas vacías, y cada día que llegaban a la casa, ambos trabajaban, llegaron a la casa, tomaron todas sus monedas que tenían en la bolsa y los ponían en las latas. Todos los días, desde que se casaron. Todo el garaje, ¿verdad, de papá? Todo el garaje estaba lleno de latas. Desde 1910. A ver si hay algunas que te interesan. Hermanos, yo fui de tener algunos centavitos y algunos de 5 centavos, tostones y cosas semejantes, pequeñas, cosas que no tenían ningún valor. Yo trabajé para pagar a esa señora lo que yo quería, porque nosotros sacamos todo era de plata, todo era antiguo, algunos muy antiguos. Yo todavía tengo la lista de tantos monedas que estaba en ese tesoro, una mina. Yo casi tenía completo muchos agrupaciones de monedas. Yo tenía cada de 10 centavos, cada uno que fue hecho. Un ejemplar, por lo menos, de cada uno que fue hecho. Es increíble la colección que yo tuve. Me interesaba, era una cosa de placer. El sabio toma placer en la inteligencia, en saber una mejor cosa, un mejor consejo. Yo tomaba placer en esto, y luego yo ya no lo tengo, yo ya lo vendí. Pero lo que te digo es, ahorita yo necesito tomar este mismo placer y aplicarlo a la inteligencia, a captar más cosas para entender sabidurías, no detalles. Yo no estoy hablando de saber muchos detalles para poder impresionar al que me escucha. Yo estoy hablando de tener sabiduría. Inteligencia, poder razonar la cosa y llegar a una solución. ¿No has visto tú la imaginación que se requiere para llegar a soluciones? Esto es inteligencia, tener soluciones. Nada es perfecto, pero algunos logran grandes cosas porque hay algunos muy sabios que saben llegar a una solución a algún problema. Ingenios son. El sabio toma placer en la inteligencia. ¿Pero qué dice? El necio no. sino en lo que su corazón se descubre. El necio solamente se interesa en lo que él descubre, sobre lo que él razona. Déjame decirte, hermano, tú no eres el único sabio. Tú no eres el único que puede imaginar soluciones. Y si tú eres necio, solamente estás interesado en lo que tú descubres. Tu opinión, tu inteligencia. Tú, si tú quieres que todos reconozcan tu aprovechamiento. Lo que tú lograste ayudar. Tú eres lo que te interesa a ti. Y si tú no lo descubriste, vas a estar en contra. Si alguien más llegó a una solución, no te interesa. Tú tienes que haberlo descubierto o no vas. Esto dice la Biblia, es un necio. El necio quizá es muy inteligente por sí mismo. Quizá él tiene muchas ideas, imaginación, pero es necio si no quiere aprender de otros su inteligencia de aquellos. El inventor no es el que se enriquece. Es el que puede imitar al inventor que se enriquece. ¿No sabías eso? ¿Tú quieres ser rico? Pues no seas inventor. Mira las invenciones que hay y mejóralo. Te estoy diciendo la verdad. Nomás mira las personas que son ricos. No son los que inventaron. Los que inventaron son los pobres. Ellos invirtieron, sacan el patente, otro hace pequeño cambio y mejora la cosa. ¿Tú sabes que Thomas Edison no murió rico? No era pobre, pero no murió rico. Pero su el fonógrafo, lo que él inventó, cosa que de veras cambió el mundo en aquel entonces, porque él usaba cilindros con cera, cubiertas de cera, y podías grabar y luego escuchar, y luego tú podías comprar cilindros que ya eran grabados y podías escuchar. Pero los cilindros ocupan mucho lugar. ¿Sí? Otros reconocieron lo fácil era que del fonógrafo y ellos sacaron discos. ¿Cuántos aquí, en aquellos tiempos, ya casi no los venden, ¿verdad? Pero ¿cuántos han visto un fonógrafo, una grabación, pero en cilindro? Pues nadie. Se acabó. Ya no venden eso. Lo único que tienen ahora son discos. Porque son muy fáciles, es pequeño aumento a la sabiduría, pero Edison era tan necio, no lo quería cambiar. No lo quería cambiar. Henry Ford hizo el modelo T. Vendió más que cualquier otro carro porque era barato y cualquier hombre casi podía comprar uno. El único carro que ha vendido más que el modelo T, hasta la fecha, el único carro que ha vendido más que el modelo T, es el bocho. Es el único. El modelo T que dejó de ser hecho en 1900, tú sabrás, 30. Por ahí. De 1910 a 1927, 17 años, vendía más que cualquier otro. ¿Sabe por qué dejó de vender? Porque Henry Ford no quería mejorarlo. Ni siquiera, si tú querías saber cuánto gasolina tenías, tenías que usar un palito para ver cuánta gasolina tenías. Todos los demás carros estaban saliendo con cosas que decían, mira, tienes poca gasolina. Y todos negros también. Él no quería pintarlo de otro color. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Uno puede ser muy listo propio, muy inteligente propio, pero si no sabe recibir inteligencia de otra persona, es el necio. Él era necio. Uno dirá, no, Henry Ford no era necio. La Biblia dice que sí. Era un necio. 23:9, Proverbios 23:9. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Menosprecia la prudencia de tus razones. ¿Conoces a alguien así que es fácil de menospreciar razonamientos de otros? Sí, mira el espejo. Yo sé lo que está pasando en la mente, porque leemos esta cosa y tú dices, sí, yo sé, es ese hermano, yo tuve una discusión con él y él es así, yo sé. Pero mira, mira, hermanos, menosprecia los razonamientos. Y algunos razonamientos son dignos de escuchar mejor, de ponerte despacito y decir, oye, dime más, explícame esto más, no estoy seguro que lo entiendo. El necio es el que, no, cállate, y hasta interrumpe, y el otro no puede ni siquiera terminar su razonamiento. Yo ya lo he escuchado, déjame hablar. Así es el necio, menosprecia, es cosa de menospreciar el razonamiento de otro. Pero yo creo que el sabio aprecia la opinión de cualquier muchacha, de cualquier muchacho. Aprecia su opinión, lo escucha y piensa bien de ello. Pero el necio menosprecia aún la prudencia, porque menosprecia todo razonamiento. Necesitamos ser sabios, hermanos. 29, esto sí está mal, pero lo voy a buscar porque ya voy a terminar. 29, Salmo 32:9. Para terminar, Salmo 32:9. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, con cabestro y con freno su boca ha de ser reprimida, para que no lleguen a ti. Hermanos, nosotros somos pastores, no debemos ser como caballos que necesitan ser frenados siempre. Necesitamos ser dóciles. Necesitamos ser de alguna manera posibles de ser guiados, aconsejados, corregidos, dóciles en nuestros corazones. Si no somos dóciles, somos como el caballo. El caballo tiene espíritu, tiene ganas de irse, quiere libertad. Tienen que poner frenos en la boca, tiene que poner este cabecete para que no se puede mirar. Sí, tú tienes que ser así. La gente tiene que usar mañas para corregirte. ¿Tienen ellos que usar otra cosa para frenarte? Oye, hermanos, no sean necios. Sean blandos, dóciles. Que puedas tú ser corregido por el más necio. Que puedes tú apreciar aún las tonterías que dicen, porque quizá puedes agarrar algo bueno en eso. Y no menospreciar, por lo menos, la sabiduría. Ahora, todos somos necios. Todos hemos actuado neciamente y todos nacimos necios. Nacimos una bola de ignorantes necios. Pero ya no somos jóvenes, somos ancianos. Y aunque algunos de ustedes son ancianos medio jóvenes, vamos a cumplir la meta de la misma palabra. Ancianos, sabios, maduros, pudiendo ser manejados, enseñados, aconsejados, permitiendo que otro nos corrija, nos cambie de opinión. Si tú nunca cambias, tú eres el necio. Si tú no aprecias el consejo, tú eres el necio. Hay mucho más sobre esto, pero ahorita vamos a terminar. 5 minutos.